Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional.
La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida.
Muy buenos días, audiencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa número 48, sí, 48, de CQP, Cosas que pasan en Montevideo y un poco más. Y bueno, ya le doy también la bienvenida a mi querida compañera Susana. ¿Cómo estás, Su?
Muy buenos días, audiencia.
Hoy hoy tenemos contenido, cosa que a veces nos queda un poco corta y hablamos demasiado bobada, así que hoy como no sucede eso, hoy tenemos un contenido importantísimo. Vamos a hacer rápidamente, sin mucho preámbulo, vamos a ir a la actualidad, entonces, y les traemos la información, el análisis de algunos destacados elementos del momento, así que, sin más, vamos a los hechos, que es lo que importa.
Muy bien, y te pregunto, Daniel, ¿el dato mata relato?
Bueno, se debería,
generalmente,
pero no siempre pasa, ¿no?
Porque afirmaciones casi cotidianas, sí, sobre el supuesto palo en la rueda del FAPIT, como fue
sí, claro,
bautizado últimamente, el actual gobierno nacional ha instalado la idea de que hubo un enorme incremento de la movilización sindical desde 2020.
Y claro, ¿y no es así?
No.
Bueno, no, porque dice que, sin embargo, las estadísticas del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay indican que en este periodo el promedio de la conflictividad se ha mantenido en un nivel muy semejante al de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, y que de un gobierno al otro la cantidad de paros generales no aumentó, sino que se redujo a la mitad, ajá, pese a la notoria caída del salario real y a otros perjuicios para la población trabajadora.
Y las posibles causas de esta realidad quizás se vinculen con el acotamiento de la movilización durante la emergencia sanitaria o con la experiencia de 15 años de gobierno del Frente Amplio, en los que, muy a menudo, el planteamiento de reclamos conducía con rapidez a instancias de diálogo y negociación sin que fuera necesario llegar a adoptar medidas de fuerza.
Sí, pero tan o más importante que esto es intentar comprender cómo es posible que la percepción de un aumento de la conflictividad se imponga a la evidencia y distorsione la memoria de hechos bastante recientes.
En los últimos años han cambiado mucho los circuitos de información y formación de opinión, en gran medida por el predominio de las comunicaciones mediante Internet, con una fuerte competencia por el interés de los receptores y un gran despliegue de técnicas para que aceptemos lo que se nos transmite. Esto tiene consecuencias que se potencian entre sí.
Claro, porque por un lado, para muchas personas tiende a cortarse el llamado intervalo de atención, o sea, el tiempo en el que son capaces de mantener la concentración, lo que hace que tendamos a menospreciar los recursos para obtener información que nos ayude a verificar y situar en su contexto los mensajes nuevos, cuando estos nos emocionan y confirman nuestras creencias previas.
Sí, al mismo tiempo se potencia un fenómeno que ya había sido señalado antes de que existieran las redes sociales: el gran incremento de los datos disponibles aminora el impacto de cada uno de ellos.
Claro.
La novedad de hoy desplaza a la de ayer y a menudo disminuye la memoria de largo plazo, a tal punto que se tiende a olvidar lo sucedido hace pocos años.
De ahí que funcione la tapadita, ¿no?
Exacto.
O sea, de asaltante con patente.
Por supuesto.
Bueno, por último, aumenta el poder de seducción de los relatos difundidos en redes sociales sin los procedimientos previos de chequeo que aplican los medios tradicionales medianamente serios, y estos relatos tienden a parecer cada vez más verosímiles a medida que se reiteran con insistencia. Todo lo antedicho se suma para jerarquizar uno de los servicios, no el único, que presta a la sociedad el llamado periodismo de datos, cuando releva, sistematiza y presenta en forma fácil de comprender informaciones que cuestionan narrativas falsas.
En este año electoral, cuando la alternativa planteada a la ciudadanía tiende a basarse en una comparación de sus experiencias en este periodo y cuando gobernaba el FA, es crucial defender la buena memoria. Ese bien tan preciado, pero a veces algo escaso, en estas instancias en las que definimos nuestro futuro.
Esperemos que este no sea ese caso, sí. que los datos realmente puedan ser recordados o refrescados,
sí,
para la población, porque bueno, como dicen acá, ¿no? Estamos definiendo el futuro, ¿no?
Exacto.
No es poca cosa.
No, no.
Así que bueno, vamos a otra novedad, digamos, a otra noticia, que convocan a una movilización social contra la cacería de trabajadores en moto en Maldonado. Nos vamos un poquito de Montevideo, entonces, sí. Y decimos que la protesta por los operativos de tránsito en la capital departamental Fernandina se endurecieron este mes. Fue hoy lunes a partir de las 8 frente a la explanada del edificio de la Intendencia de Maldonado esta convocatoria a la protesta, ¿verdad?
Sí, el escenario de esta convocatoria al pueblo organizado, trabajadores, docentes y estudiantes fueron las redes sociales. Nos juntamos ante la injusticia y la indolencia de quienes nos gobiernan, a favor de la regularización vial, pero no a la cacería de trabajadores, dice el afiche de la convocatoria.
Lola Cayetano, una de las promotoras de la iniciativa, aclaró que sería una movilización pacífica y organizada, sin bandera política, simplemente el pueblo fernandino cansado de esta cacería sobre los trabajadores en persecución constante. Ya no tenemos por qué aguantar que nos hostiguen y nos persigan como si fuéramos delincuentes, dijo otro de los convocantes.
Sí, a principios de este mes, la Intendencia de Maldonado había anunciado un endurecimiento de los operativos de tránsito en busca de motos que circularan en infracción, no solo por incumplir las normas de tránsito, sino por carecer de matrículas en buen estado, retrovisores y luces. Serán operativos intensos, aleatorios y duros, con mayor apoyo policial, había adelantado el director general de Tránsito y Transporte, Juan Píngola.
Estas acciones ya se sienten. Empecemos a levantar la voz, de lo contrario seguirá la persecución de la gente que sale de sus casas hacia el trabajo y los paran perdón, en un operativo justo a la hora de entrada o salida del trabajo, haciéndoles perder tiempo, vehículo y dinero. No están reforzando ninguna seguridad, están persiguiendo al trabajador arbitrariamente, sentenció Cayetano.
Bueno, esperemos que estas movilizaciones surtan efecto y que quede claro que no está abierta la temporada de caza de motociclistas autóctono por allá por el este y en las tierras del señor del feudo, el feudo del señor Enrique Antía.
Sí, sí.
No estamos en temporada de caza.
No es esto, no es como Bugs Bunny.
Temporada sería... de patos, temporada de conejos, temporada de patos, temporada de motociclistas.
Ahí está, no es.
Bueno, así lo que bueno. Ahora, como se vienen las lluvias, capaz que aminora un poco porque la moto, viste, como que...
Ah, sí.
Te ensopás con la moto, decís. No es tan bueno para andar en moto.
¿Verdad que no?
Ahora empiezan a cazar autos, lo más probable.
Ah, sí.
Sí, sí. Y bueno, y tenemos otra noticia.
Sí.
Actividades recreativas para personas mayores. Entonces, esto bueno, no te interesa, bien. ¿No, Daniel?
No, cuando sea grande...
Cuando seas mayor.
Sí, cuando sea grande.
El lanzamiento de una nueva edición del programa para personas mayores se realizó en el espacio modelo donde participaron personas mayores que disfrutaron de actividades deportivas y recreativas. Este programa funciona desde 1995 y es llevado adelante por la Intendencia de Montevideo a través de su Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación.
La grilla completa de actividades a desarrollarse puede consultarse en la web de la Intendencia de Montevideo, montevideo.gov.uy. Dichas actividades promueven los procesos de sociabilización, recreación, formación e integración para un público mayor de 60 años. El deporte y la actividad física en las personas mayores no solo promueve la salud, sino que contribuye significativamente al bienestar emocional, mental y social. En este contexto, el ejercicio se convierte en una herramienta invaluable para mantener la independencia y mejorar la calidad de vida.
Sí, el programa contiene 30 módulos en todo el departamento de Montevideo y está a cargo de 9 docentes de educación física especializados en personas mayores. Dentro de las actividades propuestas se realiza gimnasia, hidrogimnasia, recreación, que cuenta con juegos de mesa, tejo, básquet, ping-pong, volei y newcom. Tenía idea, y es una modalidad de handball pensada para personas de mayores de 50 años.
Mira qué bien.
Además, se organizan salidas grupales al cine, teatro u otras actividades culturales que permiten que esta población encuentre espacios de integración donde generar vínculos e intercambios.
En los diferentes grupos también se coordinan charlas informativas con las policlínicas barriales que permiten el acercamiento con especialistas, nutricionistas, psicólogos, geriatras, entre otros. Todas las actividades propuestas son gratuitas y no requieren inscripción. Así que bueno, todos y sí. todas aquellos mayores de 60 años, yo ya cumplí 60, pero dice mayores, así
dice
que no
mayores, así que no.
No, así que
es para bueno, lo que tienen más.
Están invitados, fíjense en la web de la intendencia, entonces
sí, montevideo.gob.uy.
Exacto.
Ahí está, toda la grilla de actividades.
Muy bien. Bueno, estamos dejando por acá para dar paso a un reencuentro, digamos.
Un reencuentro, se lo extrañábamos.
Podemos anunciar que hoy nuevamente tenemos una perlita de apuntes de nuestra historia a cargo de nuestro queridísimo León D'Amico, que bueno, que nuevamente por el día de hoy por lo menos está volviendo a estar con nosotros, acompañarnos. Gracias por eso, León, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días para toda la audiencia, buenos días para ustedes. Bueno, muy bien, por acá dejé a Francisco en el jardín y venía de pasada... Y pasé a saludar.
Ah, qué lindo, muchas gracias.
No, se puede, no hay que borrar ningún celular. No, tranquilo. Por las dudas, ¿no? O sea, claro. Bueno, León, tenemos hoy, estamos a dos días de conmemorarse un nuevo aniversario de la masacre de la 20. Y bueno, como siempre, contamos con tus buenos oficios para que nos aportes sobre esto, sobre esta fecha,
bien,
¿verdad?
Bueno, estamos claramente a 53 años, o sea, en este momento estamos conmemorando los 53 años de aquel abril tan trágico que fue el abril del 72, que viene siendo...
52 me da la cuenta.
Oh, 72.
¿Y estamos en 24?
53. ¿Eh? 53 de aniversario.
Bueno, ponele. Los oyentes y televidentes van a corroborar, van a hacer la cuenta y van a decir cuál de los dos tenía razón.
No importa. El libro de historia dice...
No importa.
Exacto.
Estamos conmemorando ese aniversario de ese abril tan trágico y en un momento ese abril se llega a ese... mes tan complejo para la historia de, no sé si un mes, pero en realidad fueron 17 días, 20 días. Ajá. Que fueron los más duros de la historia del país, luego de un proceso de agudización de la violencia política que tiene su, ¿cómo es? Su inicio, podemos ir a la década del 30, ya la primera vez sí. que vine hicimos sí. todo el sí. recorrido, pero podemos ir
recordar igual seguro.
Sí, en los años 30, los primeros asesinados por cuestiones políticas, en manifestaciones, uh-huh. pero después retoma, hay un mojón en los 50 también, hay asesinados políticos, pero a partir del año 63 se empieza todo aquel proceso, del 63 no, a partir de los 60 se empieza todo aquel proceso de agudización de la prédica anticomunista y la prédica militarista, la creación de grupos parapoliciales o bandas sí. fascistas a cargo o instigados por el entonces Benito Nardone y la Embajada de Estados Unidos con la uh-huh. estación de la CIA en Uruguay, que financiaba y bueno, y cometieron crímenes atroces a principios de la década del 60 y después a partir sobre todo del 67 para adelante con en el 68 el asesinato de nuestro camarada Liberarse. Yo la vez pasada hablaba con unos compañeros que vivían en esa época, que eran jóvenes, y dice, cuando mataron a Liberarse pensamos que habíamos llegado a un punto que no se podía ir más allá.
Claro.
Y lamentablemente se fue yendo más allá, hasta llegar en democracia a la masacre de la 20.
Sí, claro.
En medio de un abril trágico, decíamos recién, tenemos que pensar que el 13 de abril del 72 hubo un paro general, el paro general más grande hasta ese momento por la CNT, que abarcó más allá de los clásicos sindicatos, los sindicatos clásicos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y convocó al pequeño y mediano comercio, o sea, Lo que cuenta la gente que vivió esa época, que fue una cosa impresionante, que no había nadie en Montevideo.
El paro del pueblo, más que de los trabajadores, de todo el pueblo.
Y cambió la situación económica, y más allá de una situación social muy muy difícil, una situación económica realmente complicada. Y bueno, se hace ese paro, que fue algo inédito para el Uruguay, y el 14 hay una acción armada del MLN que asesina a cuatro miembros de los Escuadrones de la Muerte. Ajá. Y en la tarde eso es respondido por las fuerzas conjuntas, asesinando a ocho miembros del Movimiento de Liberación Nacional. En ese momento, a partir del asesinato de estas cuatro personas acusadas de estar en los Escuadrones de la Muerte, el gobierno, que estaba a cargo de Bordaberry,
seguro,
lleva al Parlamento la ley de seguridad interna, la ley de estado de guerra interno. Uh-huh. Que permitía, legalizaba lo que se estaba dando de hecho, que era la conjunción, la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y la policía, y la habilitación a allanamientos nocturnos, a detención sin ningún tipo de garantía.
El vale todo.
Claro. En el momento que mandan eso, se estaba discutiendo en el Parlamento, en el local central del Partido Comunista, que estaba en la calle Sierra 1720, lo que hoy es Fernández Crespo. ¿Dónde está la escuela?
Sí.
Se estaba llevando adelante un activo de la Juventud Comunista. Uh-huh. Ahí las fuentes dicen, hablan de entre 500 y 1000 personas. Había mucha gente.
Mucha gente, seguro.
Y ese local es asaltado por una banda parapolicial. Y tiran a todos al piso, balean al local, lo rodean. Se dice que quisieron hacer la masacre que hicieron en la 20, pero se encontraron con mucha gente.
Era mucha gente, demasiada, ¿verdad?
Sí, y después aducieron de que desde dentro del local había partido un disparo, cosa que no se pudo comprobar, y de hecho no tendría mayor sentido. Un solo disparo desde adentro de un local con más de 500 personas sería una cosa que...
Sí.
Solo un tarado puede hacer una cosa por el... Claro, no, pero... Pero plantearon eso, no se pudo comprobar. No se llevó a mayores, a pesar de que los compañeros que pasaron esa noche ahí, los que están vivos hasta el día de hoy, lo recuerdan muy vívidamente. Uh-huh. Como una cosa muy complicada, muy trágica. Sí. Y bueno, además de que había mucha gente, intervinieron rápidamente los legisladores.
Claro.
Que estaban muy, muy cerca, y pararon lo que podría haber sido la masacre más grande del Uruguay.
Sí. Legisladores no solo comunistas,
digamos, ¿no? Claro, fue el Gutiérrez Ruiz, que claro, era del Partido Nacional, que era el presidente de la Cámara en ese momento, junto con legisladores de todos los partidos, también comunistas, por supuesto. Bueno, y entre el 14 y el 15 se aprueba el estado de guerra interno, y el 16 es un día que, después a la luz de lo que pasó, se recuerda que fue un día muy cargado de tensión.
Sí.
Además, en la noche había pasado una serie de atentados a casas de militantes de izquierda, de familiares, de presos, de abogados, de presos políticos.
Ah.
Atentados con bomba. O sea, yo siempre recomiendo que se lea el libro de Virginia Martínez, Los Fusilados de Abril, porque hace un estado de la situación que se vivía en el 72, específicamente en abril.
Sí, el contexto de esos días.
Exactamente, es... Uno se lo pone a pensar hoy y no se imagina vivir en un país donde todos los días tiene un atentado con bomba o todos los días se comete algún tipo de ataque contra personalidades políticas, no solamente de la izquierda, pero
personalidades para nosotros que vivimos la vida política post dictadura, digamos, claro, es impensable, ¿no?
Y uno no se lo imagina, o sea, no es que no vuelva a pasar o que sea imposible de que pase, ya vimos de que no, obviamente. Pero es algo, uno no se lo puede imaginar por más que lo estudie. Y el 16, en la zona ahí del Paso Molino, donde está el local del seccional 20, desde temprano habían realizado allanamientos en el local. Uh-huh. Aparentemente el primer allanamiento había sido en buenos términos, entró, se allanó, se buscó a ver si había armamento o no, no encontraron ningún tipo de arma. Y se fueron. Después hubo otro allanamiento donde sí se llevaron, ya con malos tratos, se llevaron a casi a todos detenidos, menos a Mendiola, que lo habían dejado como emplazado en el local y que de ahí no podía salir.
Uh-huh.
Enterado la dirección del partido, mandó a que la orden era que nadie se quedara en ningún local, porque siempre comentar a la gente que no tiene por qué saberlo era como una cuestión usual, que los compañeros se quedaran cuidando los locales de noche. Sí, sí. A partir de todo lo que había pasado hasta el 14 y lo que había pasado en la noche del 15 al 16,
entonces, era muy arriesgado quedarse.
Era demasiado arriesgado quedarse en los locales. Claro. Entonces mandaron la orden de que nadie se quedara en ningún local. Y en el caso de Mendiola, que había quedado emplazado,
no iba a tener más remedio que quedarse.
No podía retirarse del local. Le dijeron, bueno, quédate vos, pero que no quede más nadie. Claro. La cosa que la vida. Esa cuestión de no querer dejar al compañero solo llevó a que los compañeros desoyeran esa orden y fueran igual al local. Pero durante el 16 se había empezado a rodear, a militarizar la zona, y esto es fundamental para que se entienda. Las casas del fondo del local de la 20 fueron tomadas durante el día, y ahí se generó una especie de ratonera, desde donde cuando empezó el ataque. El ataque empieza porque empiezan supuestamente disparos desde adentro del local. Y se comprueban que los disparos son desde los fondos de la casa hacia el frente, y ahí es que se desata la masacre, que poco pasada las 12 de la noche, ya el 17 de abril, rodean el local, lo empiezan a balear a partir de eso, pero habían rodeado toda la zona, militarizado la zona del Paso Molino, desde el puente, desde el puente ahí del arroyo, hacia el centro, habían llevado detenido a toda la gente que salió del cine que está ahí cerquita. Y bueno, toda esa cuestión, cuenta ahí, vayan y lean el libro, empiezan a balear el local, y en un momento paran la balacera, dan la orden de alto al fuego, ordenan que los compañeros que estaban adentro salieran con las manos en alto, y una vez que salen, en un confuso episodio, porque no se tiene muy bien claro de dónde salió la bala, pero está comprobado que era un armamento.
Sí, fue fuego amigo, digamos.
Sí, fuego
de las propias fuerzas.
Por la balística se supo que se comprobó que la bala que había salido era de alguna de las armas que estaban ahí. Claro. Y eran de gravedad al capitán Busconi en la cabeza. Y a partir de ahí, según el relato oficial, es a partir de eso que abren fuego contra los compañeros a medida que van saliendo.
Sí.
En realidad, como decimos,
ejecutándolo
con de la manera más cruel que nos podemos imaginar, ¿no? La sangre fría.
Sí.
Sobrevivieron tres, uno de ellos Machado, que sobrevivió hasta hace poquito con un tiro en la cabeza, que nunca le pudieron retirar la bala, y dos compañeros que estaban en la azotea del local, que se salvaron por quedarse quietos y porque dicen ellos en el testimonio que porque intervino el juez cuando los encontraron, y por eso les perdonaron la vida, no los pudieron matar.
Sí, adelante el juez como que quedaba demasiado.
Claro, fue una cuestión muy compleja. La historia oficial fue que desde dentro del local se había disparado, que se había que se había herido de gravedad el capitán Busconi, que fallece en el 74, si mal no recuerdo. O sea, pasó mucho tiempo internado. Y la cuestión es que, allanando el local, no encontraron armamento de ningún tipo. Recordar a todos, porque por ahí no tienen por qué saberlo, que el Partido Comunista era un partido legal, con representación parlamentaria. Y que además, habiendo tres sobrevivientes, son pasados a la justicia militar y el juez militar los absuelve. Entonces, si partimos
más
de
claro.
La base, claro. Pero la historia oficial
siguió
siendo de que la acción se dio respondiendo a una agresión que parte desde dentro del local.
Sí. Más allá de todas esas evidencias, digamos, en contrario, se mantiene el relato.
Sí. Y bueno, y hubo un muerto de su bando también. Bueno, sería la primera vez que O lo mataron para justificar la acción, mataron por burro, ni siquiera planificarlo de la mejor manera. Pero lo cierto es que estamos frente a el crimen más atroz de la democracia. Recordemos que estábamos en democracia.
Sí, 1972.
El
golpe fue en junio del 73.
Sí, casi un año y unos meses antes de que se diera el golpe. Este.
Más de un año faltaba para que estuviéramos en dictadura.
Claro, y hacía poquito que había asumido el gobierno, que según algunos actores políticos actuales, el gobierno de Bordaberry había sido electo en una normalidad democrática.
Sí, claro.
Un país
un periodo idílico. Perfectamente democrático hasta el sí, 73, sí. Por Dios.
Claro, y en el 73, instigados por los comunistas, dieron un golpe de Estado.
Claro.
En fin, siempre es importante recordar esto, recordar a los camaradas asesinados ese día, a Machado, bueno, a Machado también, pero a Mendiola, a Justo Sena, a Rubén López, a Ricardo González, a Raúl Gancio, Elman Fernández, Héctor Cervelli y José Abreu, que fueron los asesinados. También a José Machado, a Ernesto Fernández y a Enrique Rodríguez, que fueron los tres sobrevivientes. Y recordar que esto fue una provocación que desde el Estado se buscó llevar al partido al terreno de una confrontación armada en un momento que el MLN estaba virtualmente derrotado.
Claro,
sí. Se buscó llevar al partido a confrontar en el terreno de lo militar.
Hubiera sido la excusa perfecta para el golpe que después no tuvieron, ¿no?
Claro, porque no hubo una respuesta no tuvieron la respuesta que esperaban. La respuesta fue una respuesta de masas, o sea, del partido rodeado con todo el pueblo. Hay muy pocas fotos, pero las fotos que tenemos del velatorio y del posterior cortejo fúnebre es de muchísima gente, muchísimos miles de personas acompañando a los comunistas en su dolor y a todo el pueblo uruguayo en un momento que uno puede decir no puede ser peor. Lamentablemente después
sí lo fue, ¿no?
Lo fue. Sí. Pero entender eso.
Sí, sin duda que sí.
Así que nos vemos el sábado.
Justamente este sábado, contarle a la audiencia de que este sábado se va a realizar el acto conmemorativo allí en frente al local de la propia 20, como todos los años. Sí. Y en particular en este año también, como pasó cuando la LUC, también se va a realizar toda una jornada de recolección de firmas hacia el plebiscito Afirmar Tus Derechos por parte del partido, nuestros compañeros que desean acompañar, se va a hacer toda una jornada de recolección con cientos de mesas en todo el territorio. Así que convocarlos, como siempre, para que esta también sea, como decía León hace un rato, como lo fue en el 72, la convocatoria a repudiar este acto, una jornada masiva, una jornada de pueblo, y como siempre nosotros intentamos conmemorarla de esa forma también, ¿verdad?
Sí, primero aclarar, fueron 52 años y los 53, no sé, lo tenía anotado, no sé, anoche preparándose, era muy tarde y nos saqué mal la cuenta.
No pasó nada.
Y bueno, y no, volviendo, poniéndonos serio, esto que decías tú, Daniel, para nosotros la mejor forma de conmemorar y homenajear a nuestros mártires es militando, por lo tanto, a todos y todas los comunistas, ya que estamos militando, vamos a estar juntando firmas el sábado, pero convocamos a todos aquellos
como
amigos,
siempre,
compañeros que comparten con nosotros esta lucha, que se sumen también.
Sí, a partir de las 17 es Agraciada y Valentín Gómez.
Exacto.
Que es el acto que a ninguna persona, a ningún demócrata puede dejar indiferente, y mucho menos a ninguna persona de izquierda puede dejar indiferente.
Así es.
Esa conmemoración.
León, muchas gracias por volver a tu casa, que siempre lo sigue siendo.
Un gusto como siempre, y hasta que ustedes me vuelvan a llamar.
Muy bien.
Cómo no, un placer.
Vamos a aclarar que en el acto va a contar con la presencia de Óscar Andrade, Carolina Cose, Fernando Pereira y Sofía Espillar de la UJC. Y cierra, hay un espectáculo artístico, cierra el amigo Mochi.
Ah, bien.
Va a cerrar lado.
Perfecto.
Con actuación.
Muy bien. Así que bueno, entonces invitamos a todas y todos a acompañarnos este sábado. Fede, ¿cómo estás? Le damos el saludo a Fede, le damos a Leo también el saludo que nos está registrando gráficamente. Y bueno, y nos vamos a la pausa. Adelante, Fede, gracias. Bueno, ya estamos de nuevo en la segunda parte de este programa número 48 de CQP, cosas que pasan en Montevideo y un poco más. Y bueno, y vamos a arrancar de esta segunda parte con una
un nueva, aviso de una, cartelera, una sí,
convocatoria.
Que tenemos también el mismo 17, en el seccional 20 y en Agraciada 3715, sí, habrá una cena con un ticket de 350 pesos en el que hablará Juan Castillo.
Muy económico, para hacer una cena, 350 sí, pesos.
Una cena.
Sí. Me sale más barato que comer en casa.
A las 19 horas. Bueno, sí, últimamente sí, está saliendo. Sí. Sale más barato, sí. A las 19 horas, en Agraciada 3715, en el seccional 20.
Así el que mismo esto 17. Es el miércoles.
El miércoles entonces,
17. El mismo día del aniversario. Exacto. Perfecto. Muy bien. Bueno, y ahora sí, vamos a
la entrevista central.
Claro, la entrevista central que hoy tenemos como invitado nuevamente.
Un amigo siempre, de la casa.
Sí, sí, sin duda que sí. El compañero Carlos Cable Clavijo, integrante del equipo de representación de los trabajadores en el directorio de BPS. Y por supuesto que el tema en estos días es excluyente, ¿no? Afirmar tus derechos, la campaña, la recta final de la campaña. ¿Cómo estás, Cable, querido?
Bienvenido.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto venir acá. Siempre que venimos nos sentimos muy cómodos y aparte...
Muchas gracias. Para nosotros es un placer que estés y nos informa siempre y nos deja con buenas buenos insumos para el trabajo, ¿verdad?
Bueno, esperemos que podamos seguir haciendo lo mismo. La verdad que nosotros nos sentimos cómodos y aparte en una etapa que estamos bastante a full, juntando firmas, pero muy contentos por la recepción que ha tenido el pueblo en materia de seguridad social.
Viene en aumento, ¿verdad? El tema de la respuesta de la gente e incluso también de la participación en la propia campaña, en la recolección de firmas, ¿verdad?
Sí, justamente eso es lo que ha marcado varias etapas dentro de, desde octubre hasta el día de hoy, lo que ha sido la recolección de firmas. Al principio los mayores de 40 años eran los que firmaban, los que salíamos a la cancha, los que buscábamos conseguir esas firmas. No éramos gran cantidad, pero éramos unos cuantos. Pero a partir de febrero, como que explotó la junta de firmas y el trabajo de los jóvenes, no solo en la militancia, sino en la junta de firmas.
Mira,
nos están duplicando en casi todas las barriadas. Nos duplicaron y hasta nos triplicaron en la junta de firmas, tanto en el Prado en todas las barriadas que hicimos esa semana, e inclusive la Roosevelt, y algunas actividades que hicimos en el interior, como la Semana de la Cerveza y otras actividades que hemos hecho. Por lo tanto, nos tenemos que sentir orgullosos que esos gurises, que en definitiva son los más perjudicados por esta última reforma.
Claro, pero que no siempre tienen claro eso, ¿verdad?
Exacto.
O sea,
porque como les falta mucho.
Exacto, que no se fueran a jubilar nunca más.
Y bueno, gracias al trabajo que hacen ustedes y que han hecho los periodistas, que realmente nos dejan los espacios para poder hablar, y los espacios de radio y televisión que nos dejan hablar de este tema, se han informado y han podido darse cuenta que los más perjudicados van a ser ellos, al contrario del relato que hablaban ustedes recién, que quería poner este gobierno como que era el futuro para los jóvenes, revés, es un futuro nefasto que van a tener los jóvenes generamos ciertos cambios en la Constitución de la República. Por lo tanto, creemos que ahora con información, sabiendo la realidad, los jóvenes salieron a la cancha y realmente nos pasan por arriba.
Sí, sí, y como debe ser, digo, ¿no? Porque es eso, es lo que vos decís. No solo que son el futuro, es el presente, digo,
es el
¿no?
presente.
O sea, y es sobre todo para ellos y para su generación, digo, que estas cuestiones se están llevando adelante, ¿verdad?
Sí, está bueno que no lo normalicen, como que me falta tanto, igual, para cuando llegue, no lo normalicen, que desde ahora empiecen con la lucha.
Lo importante es empezar a poner en todas las actividades del reconocimiento de que la seguridad social es un derecho humano fundamental.
Ahí está.
Cuando empiecen a internalizar eso y que lo solidario va por encima de lo individual, y que el futuro no es el futuro lejano, sino el futuro cercano, porque estamos hablando de un sistema solidario, lo que da no solo jubilaciones y pensiones, sino lentes, ortesis, y prótesis, toda la protección en la paternidad y maternidad, cuando vos te enfermás, cuando vas al seguro de paro. Yo siempre hago o informo de que en América Latina solo 6 países tienen seguro de paro. Imagínense Uruguay sin seguro de paro. Es decir, terminás de trabajar y no tenés más nada hasta conseguir otro laburo.
Sí,
¿qué pasaría con la sociedad? Y bueno, una sociedad mucho
para
más pobre.
Para nosotros es impensable, porque digo, está tan como que tan enraizado en nosotros, digo, el tema de eso, de la cobertura de la seguridad social en múltiples aspectos, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que decías tú, naturalizar el tema de que ya tenemos todo y no lo vamos a perder.
Claro, claro.
En definitiva,
claro.
Lo podemos perder, si no, miren pero, para atrás estos últimos años, todo lo que hemos perdido en derecho por no poderlo matrizar, por no generar la conciencia y por no generar esa defensa. Que la seguridad social es un derecho humano fundamental. No defendiste la seguridad social, la perdiste.
Sin ir más lejos, Cable, a ver, ahora te voy a pedir que un poco nos recuerdes los puntos específicos que se van a plebiscitar, pero digo, adelantando, uno de ellos es el tema de la eliminación de la SAFAP, ¿verdad? Exacto. La SAFAP, en su lucro, digo, ¿no? O sea, no aportan un peso para esas otras coberturas del seguro social, digamos, ¿no? De la seguridad social, no aportan un peso para los seguros de paro, no aportan un peso para los seguros por enfermedad, no aportan un peso para nada de eso. Eso todo lo pone el Estado. La SAFAP lo único que hacen es llevarse su ganancia y darle la plata al Banco de Seguro para que pague unas compensaciones irrisorias en muchos casos, digo, y miserables. Entonces, digo, qué importante es mantener esas cuestiones en manos del Estado, ¿verdad? Que es quien realmente es capaz y debe hacerlo, digo, de justamente cubrir todos esos aspectos a los que estamos tan acostumbrados, ¿no? Que nos parece que los debemos tener, los tenemos de siempre y los vamos a tener para siempre. Y no, en la medida de que si esto fuera avanzando, digo, y el capital privado se hiciera cargo de estas cuestiones de las jubilaciones, digo, en mayor medida, muchos de esos aportes que hoy financian todas estas cuestiones no serían tan pequeños o finalmente desaparecerían, ¿verdad?
Justamente, la renta vitalicia que hoy paga el Banco de Seguro del Estado, y hay que recordar, paga a pérdida, es decir, el Estado pierde. Cuando paga la renta vitalicia son magras.
Mejoró porque les permitieron aumentar la comisión que cobra por ese
sí,
por
ahora ese mejoró, pero igual trabaja a pérdida el Banco de Seguro, porque por eso no hay ninguna aseguradora privada, porque claro. En realidad viene a lucrar a la seguridad social. Digo, es lo mismo que la AFAP, lucran con la seguridad
social. El tema ese de aumentar la comisión, digo, va en detrimento de los jubilados.
De los
sale
jubilados.
Del bolsillo, sale de esos magros pesos que les pagan a los jubilados, ¿verdad?
Totalmente, pero aparte no somos solo nosotros los que estamos planteando esto. A nivel mundial, la OIT, en 2018, hay un documento que lo reiteramos mil veces, donde se llama el fracaso del sistema de ahorro individual privado en el mundo.
Sí, sí.
En el mundo viene fracasando el sistema. Sí, sí. Porque en definitiva, quizás sea un buen sistema para otros países, pero para los países de América Latina, de que no tenemos una calidad de vida superior como algunos países europeos, de que no tenemos pleno
empleo. En esos países no funciona este sistema, no se aplica.
La mayoría de ellos no funciona, justamente funciona el sistema solidario, por eso se demuestra cada vez más que el sistema solidario es el que sirve para proteger, porque en definitiva acá hay que tomar en cuenta, y yo creo que es parte de la segunda etapa de esta campaña rumbo al plebiscito. Nosotros ya vamos a llegar a la firma porque estamos convencidos
estamos muy cerca.
La militancia y la cantidad de firmas han duplicado y triplicado lo que se venía juntando. Claro. Por lo tanto, si seguimos a este ritmo hasta el 27, que es el día que entregamos la firma en el Parlamento, después del mediodía vamos a entregar la firma en el Parlamento, vamos a superar ampliamente. Nosotros creemos que debemos generar
igual,
un colchón.
Exactamente. Sí, igual siempre va a haber un margen de descarte.
De descarte, por eso. Hay que generar un colchón por lo menos de 50.000 firmas para asegurarnos ese plebiscito.
Claro,
pero después se viene el debate, el gran debate.
Sí, sí.
Los que vemos a la seguridad social como un derecho humano fundamental, como el poncho de los pobres o el paraguas de los pobres, como dicen mucho, como los que ven que la seguridad social, y lo dice la OIT en todos sus documentos, es una de las herramientas de redistribución de la riqueza y la principal herramienta para erradicar la pobreza en los países.
Claro.
Lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, los que lo tomamos desde ese lado, de que poner un peso en seguridad social, el país que ponga un peso en seguridad social se llama inversión social. Sí. Y los que están del otro lado, los que ven a la seguridad social como una mercancía, como un gasto, como que vamos a fundir al país. Como que los viejos, después que llegan a viejos y no pueden generar ganancias al capital, hay que darle muy poquita plata a ver si se mueren antes.
Sí.
O, en definitiva, que trabajes hasta morirte, porque, en definitiva, vos servís como persona, como ser humano.
En la medida que sos una herramienta de la producción.
Del capital. Generás ganancia al capital. Sos buenísimo o buenísima. El día de mañana te vas a jubilar y ya ahora sos un gasto para el país,
peso, una carga.
Ya no te sirvo, no. Sos una carga. Y bueno, estas cuestiones que se vienen planteando desde algunos sectores, de algunas personas, yo creo que va muy en contra de lo que queremos. Porque es contradictorio cuando se dice hay que humanizar la sociedad por el tema de la violencia, de las guerras, claro, de esto, lo otro, y vos estás deshumanizando algo tan importante como es la seguridad social, para justamente aquellos que menos tienen, aquellas que menos tienen, reciban un poquito más para vivir dignamente.
El cuidado, ahí va, y el arropar a quienes fueron útiles, como vos decías, ¿no? A lo largo de toda su vida trabajaron y fueron útiles a la sociedad, en este momento los dejás desamparados.
Y bueno, esos relatos en banda, ¿no? Son los que terminan deshumanizando a la sociedad. Claro. Los mismos que dicen que hay que humanizar la sociedad, los mismos que dicen que la violencia viene a consecuencia de que el narcotráfico. No, sí. Eso es, viene a consecuencia de políticas mal empleadas y de deshumanizar la sociedad. Sí, sí. Porque yo siempre hago la misma.
El narcotráfico avanza y se instala en la sociedad en la medida de que hay gente que tiene
necesidades. Sí,
claro. Y no está cuidada, arropada y protegida.
Por el Estado. Claro. Por lo tanto, cuando entra la violencia y el narcotráfico es porque entra por los lugares más pobres, sí, donde hay necesidades, donde en realidad no les llegan a llevar el plato de comida a su casa para poder alimentar a sus grises. Y buscan caminos diferentes, caminos que vienen a algunos a ponérselos enfrente y decir, bueno, acá mejorás la calidad de vida, en vez de que sea el Estado. Seguro. Y eso genera... Estamos en contra, por supuesto, de la violencia y el narcotráfico, sí, claro, pero hay que generar políticas sociales que protejan a los más vulnerados. Claro. Sí. Y no son vulnerables. No son vulnerados, porque la misma sociedad lo vulnera. Uh-huh. Porque los mismos trabajadores y trabajadoras nos equivocamos cuando decimos, ¿para qué vamos a darle plata a los pobres si después se compran un celular? Uh-huh. Porque se ve que esa persona nunca pasó la necesidad de llevar un plato de comida a su casa. Sí. Porque haya un ejemplo o dos ejemplos, no podemos generalizar. Hoy en día, por seguir generalizando y seguir dándole de comer a esos que dicen que no hay que darle plata a los que menos tienen, ha aumentado la pobreza en el Uruguay. Los gurises cada vez tienen menos para comer.
Claro.
Y si vos vivís en un hogar pobre, donde lo único que ves pobreza, y donde lo único que ves que viene alguno, como Papá Noel, y te da algún mango para comer, y capaz que eso se llama narcotráfico, vos decís, bueno, este es el camino a seguir. Porque el Estado...
Seguro.
¿Qué hizo?
Por la ausencia.
Miró para el otro lado.
Sin duda.
Ausencia del Estado. Y bueno, esto es la seguridad social. Bien. Y ahí está el gran debate para el final. O para este periodo donde quién vota y quién no vota. Y acá no quiero poner malos y buenos, pero hay dos caminos.
Sí, claro. Sí.
Hay dos caminos. No es más de dos caminos. Lo que defendemos a la seguridad social, lo vuelvo a repetir como un derecho humano fundamental, y lo que piensa que es una mercancía la seguridad social. Uh-huh. Y que muchas veces son los mismos que miran para el costado cuando le exoneran al gran capital.
Seguro.
En vez de que vaya esa plata a la seguridad social, seguro, para invertir socialmente. Sí. Cuando ven que los ricos cada vez son más ricos en el Uruguay y los pobres son cada vez más pobres y miran para el costado, que no se dan cuenta que si no hay una inversión social, los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres, porque en definitiva, si como lo dice la OIT, la principal herramienta de redistribución de la riqueza debería de aportar más al sistema el que tiene más para que el que tiene menos reciba, para cubrir las necesidades básicas.
Pero mirá si será contradictorio, ¿no? Los que están de ese lado que vos decís, ¿no? De verlo como una mercancía, o de ver que los pasivos o los que ya cumplieron su etapa laboral son una carga, que, por ejemplo, no hay plata o hacen tormentas con matracas, digo, de que la plata no va a alcanzar y bla, bla, pero para subir el mínimo jubilatorio, ¿verdad? La prestación mínima. Pero sin embargo hubo plata para exonerar del impuesto que del IAS o bajarle el IAS a las jubilaciones más altas. O sea, mirá qué cosa, ¿no? Para los de más arriba, digamos, los jubilados que están mejor, sí hubo plata para rebajarles ese aporte, pero no hay para subirle unos miles de pesos a las jubilaciones mínimas.
Mira, cuando hablamos de los pobres, tenemos hasta el nombre, el apellido, el número de teléfono y todo de los pobres.
Sí.
Ahora, los ricos nos falta eso. No sé, tenemos un cambio cultural que tenemos que hacer. Porque miren lo que sucedió hace muy poquito meses. Se votó una reforma jubilatoria, en la cual lo que hacía falta, según el primer relato, era financiar a la seguridad social.
Claro.
Y uno que se imagina, financiar, bueno, vamos a buscar nuevas fuentes de financiamiento.
Claro, si hay gente que no aporta o aporta casi nada.
O aporta
nada,
muy poco. Claro. O lo exoneramos, bueno, pensamos eso. Sin embargo, lo más fácil fue recortar, porque siempre lo más fácil es recortar. Y después nos asustamos cuando aumentan los índices de pobreza en el Uruguay. Sí, claro. Lo que pasa es que no nos debemos de asustar, porque en definitiva los gobiernos son los que marcan las políticas para ver para dónde va el país. Totalmente. Para dónde va la pobreza o para dónde va la riqueza.
Sí, sí. Sobre
Por
todo
lo tanto, eso queda muy marcado, muy claro, después de varios años de gobierno que ha mirado para el costado cuando se pide un plato de comida. Pasó con las ollas populares, tratando de defenestrar las ollas populares.
Sí, sí, para justificar su falta de ayuda, su falta de compromiso con eso, ¿no?
Cuando el mismo movimiento sindical salió a la calle a decir que la peor inversión en el mundo en el tema de la pandemia había sido la del Uruguay, que no invirtió casi nada en los que menos tienen, los que estaban pasando necesidad. Uh-huh. Bueno, ahí se nota claramente cuáles son las políticas que se llevan a cabo. Pero sin embargo, y esto más marca la para dónde va la plata, para dónde va tu jornal, como decía un libro que está muy bueno, para dónde termina tu jornal.
¿Quién te roba el sol de la quincena?
Exactamente. En 2021, récord histórico de exportaciones y de inversiones en el exterior, más de 10 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que cuando todos estábamos mal, las políticas llevaron a que los ricos sean más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Sí, sí. Entonces no nos podemos asustar.
A niveles históricos, digamos, ¿no?
Por eso.
Incluso antes de la pandemia no se había llegado a esos niveles de
población. No se había llegado. Y bueno, se llegó. Entonces quiere decir que la torta se repartió mal. Creció y se repartió mal. Pero además, la política del derrame no es tal.
No,
porque
no,
ellos decían que era la política de derrame. Bueno, en 2020, 2021 se debería haber derramado de otra manera en la sociedad y hoy la sociedad no tendría los índices de pobreza que tiene.
Exacto.
Y sin embargo los tiene, por lo tanto, el resultado final es este.
Sí, sin duda.
Y eso justamente es la seguridad social, principal herramienta de redistribución de la riqueza.
Exacto.
Por eso nosotros decimos que esta campaña para nosotros es solidaria, justa y humana. Y paso a detallar esas cuestiones porque para mí es fundamental detallar esto. ¿Por qué solidaria? Porque defendemos el sistema solidario. No es si defendemos el sistema individual de lucro, sino el sistema solidario, el que te da mucho más que jubilaciones y pensiones, pero aparte lo que el movimiento sindical lo tiene como principio, pero la OIT en su convenio 102 lo tiene como uno de los principales principios, la solidaridad.
Claro.
Por lo tanto, es solidario esta campaña, pero también es justa, porque para nosotros como movimiento sindical es justo que el que tiene menos pueda vivir mejor.
Claro.
Que el que está por debajo de la línea de pobreza, más de 150 mil jubilaciones por debajo de la línea de pobreza, más de 250 mil pensiones por debajo de la línea de pobreza, no es justo para un Uruguay que cada vez es más rico, porque hay cada vez más ricos en Uruguay, por lo tanto cada vez más rico. Entonces para nosotros no es justo y eso hay que analizarlo. Y por qué también humana, porque lo que es inhumano, trabajar hasta morirte. ¿Qué es la propuesta sobre la reforma jubilatoria? Trabajar hasta morirte. Es imposible, imposible que termines bien trabajando, que termines bien física y psicológicamente hasta los 65 años y más como se...
Lo reconocen ellos en sus mismas propuestas, digo, cuando rebajan las pensiones por invalidez, digo, ¿tá? Porque dicen, justifican ese rebaja en que va a haber mucho más gente que se va a romper a lo largo de esos años de más que van a trabajar. O sea que, si será inhumano, ¿no? O sea, ya sabiendo que va a pasar eso, y encima todavía te bajan las prestaciones.
Pero ahí hay un informe de San Román que está colgado en la Comisión de Expertos, y yo lo nombro siempre. Porque el informe de San Román es muy claro. En los países del mundo donde se aumentó la edad de retiro, pasaron varias cosas. Aumentó la desocupación.
Obviamente.
Es algo lógico. Se jubiló cada vez menos gente, algo lógico.
También, claro.
Y se jubiló mucha más gente por incapacidad, algo lógico. Cuanto más me quedo laburando, más me deshago.
Sí, sí.
Y lo que hace también, baja la expectativa de vida, porque si yo me deshago, me muero antes.
Obviamente.
Porque en definitiva pareciera que quisieran hacer eso. Es decir,
el supuesto argumento, el supuesto argumento de que te suben la edad jubilatoria porque aumentó la expectativa de vida, en definitiva terminan revirtiéndolo, como vos decís, ¿no?
Lo revierte.
Empieza a bajar la expectativa de vida en la medida de que tenés que trabajar más, digo, y te vas a romper más, obviamente.
Y ahí generan el ahorro, porque imagínate, yo en vez de jubilarme a los 60, me jubilo a los 65, ya son 5 años que no me tienen que pagar la jubilación. Me deshago física y psicológicamente. Pero acá
me pagan menos pensión por invalidez.
Me pagan menos, pero a su vez, miren esto. En el estudio de San Román dice que, en definitiva, los países después terminan pagando mucho más en salud.
Sí,
claro. Es decir, lo que quisieron ahorrar por un lado lo terminan pagando por otro. Por lo tanto, pagan mucho más en salud porque terminamos más deshechos en nuestra etapa de vida laboral.
Claro.
Entonces, terminamos siendo más inhumanos, tratando de que la gente, en vez de disfrutar los últimos días de su vida, termine deshecho últimos días de su vida, disfrute mucho menos. Al final, ¿de qué estamos pensando? ¿Somos máquina, robot, esclavos o somos seres humanos?
Claro.
Bueno, eso es lo que hay que definir, lo que hay que discutir. Por eso nuestra propuesta es tan integral, que a partir de lograr este plebiscito, de lograrlo, que lo voten en las urnas en octubre, después tenemos que en 24 meses discutir entre todas y todos una nueva reforma integral de la seguridad social.
Claro.
Donde toque el primer aspecto, el derecho humano fundamental. Donde toque como aspecto y centralice a la persona, a vos, a mí, como seres humanos realmente.
Totalmente.
No como máquinas, no como esclavos, sino como personas, persona. Que en algún momento de la vida podamos disfrutar. Y qué mejor disfrutar los últimos días de nuestras vidas, lo que no pudimos disfrutar trabajando, y la mayoría de los uruguayos y uruguayas no pudimos disfrutar, porque si vemos los índices que tenemos en el Uruguay de pobreza o de personas que ganan menos de 30.000 pesos, esas personas seguramente toda su vida pasan laburando, tienen dos o tres trabajos, no pueden disfrutar, y capaz que está bueno, pensémoslo por este lado, como seres humanos, ¿no? De disfrutar, aunque sea los últimos días de nuestra vida, con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestros allegados, nuestros amigos, que no lo podemos hacer mientras estamos trabajando, porque necesitamos llevar el plato de comida a nuestra casa. Hay que mirarlo desde el lado, del lado humano. Y lo bueno que tiene la seguridad social es que todo lo que estamos diciendo, y por eso me erizo cada vez que hablo, lo hablo del corazón, porque lo hablo de mi familia, pensando en mi familia, pensando en tu familia, y pensando en la familia de lo que más necesita. Por eso hay que pensarlo de ese lado. El debate tiene que ser humano. Los que están en el Parlamento son seres humanos. Los políticos son seres humanos.
Las organizaciones veces no parecen,
sociales son seres humanos. Claro. Pensemos primero en eso y después pensemos cómo abordamos todo el tema. Porque en definitiva, en un país rico o que ha mejorado la calidad de aquellos que más tienen, hay como para volcar a la sociedad algún pesito más para que viva dignamente.
Sin duda que sí. Recordamos entonces, así, enumerando nomás, cuáles son los puntos fundamentales de la reforma, lo que se plantea incluir en la Constitución, Cable.
Bueno, volver a los 60 años de edad.
Ahí está.
Con 30 años de servicio, los 30 años de servicio ya estaban, no se cambiaron, pero volver a los 60 años de edad para que tengamos la libertad de optar, si me quiero jubilar a 60, 70, 80, 90, no hay problema.
No impide que te vayas más tarde si querés.
Claro, pero puedo elegir antes. Y capaz que
y no solo elegir, a veces estás obligado porque te quedas sin trabajo en ese periodo, en ese momento.
Ni que hablar, pero a veces puedo elegir si quiero disfrutar o quiero morirme trabajando. Entonces, que tenga el derecho de elegir, que tenga la libertad de elegir. Lo segundo, algo que dije anteriormente y que para nosotros es fundamental, que las jubilaciones y pensiones mínimas pasen por encima de la línea de pobreza.
Claro.
Sí. En un país como el del Uruguay, no podemos tener jubilaciones y pensiones mínimas por debajo de la línea de pobreza. Es decir, llevarla al salario mínimo nacional ya implica que los gobiernos tengan que mirar bien cómo generan más riqueza para mejorar la calidad de vida de sus de sus gobernados.
Por lo tanto,
eso creo que es mucho más humano.
Que en definitiva, en números reales, digo, estamos hablando de unos pocos miles de pesos, que para lo que es la cerca del Estado no es una cosa imposible, y sin embargo, para esa persona que hoy cobra 16, 17 mil pesos, de repente digo, ¿no? O sea,
es mucha plata,
pasarle a 20 y pico,
a 22,
significa,
23, mucha plata. Pero además, porque hay muchas exoneraciones y capaz que tenemos que pensar en eso, porque hay nuevas tecnologías que generan más riqueza capital y capaz que tenemos que pensar en eso. Pero también eliminando el lucro y el ahorro individual. A muchos les gusta decir eliminar las AFAP. Nosotros las AFAP capaz que no las queremos eliminar. La papeleta no dice eliminar las AFAP.
No, pero lo que pasa es que dedicarse a hacer otra cosa.
No creo que se queden, porque eso es lo que pasó con el Banco de Seguro del Estado. Podrían estar las aseguradoras privadas y no están. Porque ellas vienen a lucrar con la seguridad social. Hay que ha demostrado que vienen a lucrar. Entonces, si vos eliminás el lucro, con seguridad se van solitos. Y bueno, esto creo que generaría mucho más ingresos al Banco de Previsión Social y a todo el sistema de seguridad social, y con eso se cubriría la mayoría o la gran parte o todo este cambio que queremos hacer para mejorar los que tienen menos. Pero aparte, igual así todo, no debemos perder la perspectiva de que necesitamos un diálogo social para discutir qué seguridad social.
Exacto.
queremos los uruguayos.
Sí, sí, aparte de esto, que esto es una base, digamos, sí. Lo que se pretende es poner en la Constitución de la República una base, digo, a partir de la cual tenemos que construir una seguridad social que abarque todos esos aspectos.
Y una protección decía, ¿no? social mucho más amplia, porque claro. ahí hay que hablar de la matriz productiva para generar sí. empleo de calidad. Claro. Porque eso, si tenemos empleo de calidad y buenos salarios, mejora las arcas de la seguridad social. Pero a su vez, la reducción de la jornada laboral que te da no solo calidad de vida, sino genera más empleo y empleo de calidad. Seguro. Hay que apuntar a algo mucho más grande. Además del diálogo social en seguridad social, discutir la protección social, porque eso nos va a dar las herramientas para que la seguridad social sea sostenible y sustentable, social y económicamente.
Perfecto. Bueno, estamos a 12 días entonces de esa entrega que va a ser en el Parlamento, como vos decías, ¿no? Ya está pactado que va a ser sobre las 13 horas, si no me equivoco, la entrega a la presidenta de la Asamblea General, a
Beatriz Argimón.
Argimón, exactamente.
Sí, ya le solicitamos, porque ella nos había dicho que sí, que podíamos entregar las firmas un sábado. Bueno, le solicitamos formalmente.
Ahí está.
Nos contestaron que sí, por lo tanto, el sábado. A partir
y
de
hay convocada una movilización desde el PICNT hasta allá, ¿verdad?
Desde el PICNT y las organizaciones sociales a rodear el Parlamento, porque para nosotros no solo es una hazaña, sino un hecho histórico en que estamos defendiendo la seguridad social solidaria. Y por lo tanto, no solo ese día se piensa en la movilización que se uh-huh. va a hacer hacia el Palacio Legislativo, sino que también quizás hagamos una jornada de recolección de firmas a nivel masivo.
Buenísimo.
Como algo histórico también de que hasta el último momento seguimos juntando firmas, porque eso, tu firma es necesaria para cambiar la seguridad.
Eso
social.
Te iba a decir, en estos 12 días, igual de todas formas, bueno, están las barriadas sí.
Puntos
semanales.
Fijos,
el sí. fin de semana que viene va a haber una jornada también de los dos sí. días que va a ser enorme. Y bueno, vos nos decías que de alguna forma hay una expectativa importante de que sí vamos a llegar y de que las vamos a superar, pero bueno, hay que hacerlo realidad eso, ¿verdad? Sí.
Hay
entonces,
que hacerlo realidad en la
hay
cancha.
Hay que estar en estos 12 días al pie del cañón y dándole duro, digo, para conseguir esas firmas, digo, que nos lleven a eso que vos decías, a una hazaña, a una nueva hazaña del pueblo.
Sí,
¿no?
Tenemos que reafirmar los puntos fijos, las barriadas de los martes, los jueves, los sábados y los domingos,
ajá.
de aquí hasta el 27, la tenemos que rodear con muchas más personas.
Exacto.
A nadie se puede quedar sin firmar. Recuerden que ya las estadísticas dieron que el 61% de los uruguayos sí. quiere firmar. Por lo tanto, a ir a buscar la firma en la casa. Estamos
bueno,
en eso.
Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo y agradecerte, como siempre, Cable, la verdad, un placer tenerte por acá y una muy útil además. Así que gracias.
Bueno, y antes de irnos, nos gustaría dejar que nosotros tenemos un delivery en el cual los
bien.
Números de teléfono para ir a buscar las papeletas o para ir a llevar papeletas.
Perfecto.
Son 098-100-198
sí.
y 091-263-696.
Ahí va.
Ese es el delivery.
Se comunican con esos números y le van a buscar la firma, le van a recoger la papeleta. Buenísimo eso hay que tenerlo presente.
Bueno, muchas gracias a usted, no. gracias a Leo por hacernos el acuerdo, porque con tanta discusión, con tanta información que queríamos poner, esto es muy importante y había que dejarlo matrizado en esta audición. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Gracias. Nos vamos hasta el próximo lunes. Les esperamos, gracias por acompañarnos y chao.
Chao, nos estamos viendo.
Adiós.